que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro lunes de Alto Rendimiento. Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, listos para llevarles la información deportiva, lo más relevante de la información deportiva en los próximos 60 minutos. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí y el día de hoy me acompañan aquí en la cabina Diego Ochoa. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí otra vez.
Y Juan Bañuelos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y calurosas tardes esta vez, otra vez.
Siempre.
Bueno, agradecemos también a María García Razo en cabina y le recordamos que puede contactarnos a través del teléfono 925-6019 o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán para hacernos llegar sus comentarios, preguntas o cualquier mensaje. Bueno, si les parece, empezamos con la información deportiva del día de hoy y arrancamos con la cápsula de Jalisco es primero que nos presenta Diego Ochoa.
Los pugilistas jaliscienses Jonathan Fierro y Carlos Zamora obtuvieron su pase a la final de la Olimpiada Nacional en las divisiones de 54 y 70 kilogramos respectivamente para competir por la medalla de oro de la Olimpiada Nacional. Por otro lado, el bronce fue asegurado por José Octavio Isla en los 60 kilogramos y Yareb Silva en los 80. Las finales se disputarán hoy, 20 de mayo. Con un tiempo de 2 horas 40 con 4 segundos, la jalisciense Cecilia Pérez consiguió el lugar número 34 dentro de la Serie Mundial de Triatlón celebrada en Yokohama, Japón. En bádminton, el jalisciense Arturo Ángeles enfrentará al capitalino Sebastián Martínez para conseguir su pase a la final de la Eliminación Nacional 2019. En cuanto a la rama femenil, Jessica Bautista se medirá ante Fátima Ríos, mientras que Vanessa Villalobos se enfrentará a la originaria de Baja California, Adelina Quiñones. El pasado sábado 18 de mayo en el estado de Colima, la selección de rugby de Jalisco ganó sus 3 partidos preliminares de la Olimpiada Nacional. Primero, derrotaron al estado de Guerrero 27-0. En el segundo, le ganaron a la Ciudad de México 22-0. Y por último, vencieron a Veracruz 24-0. Jalisco es primero. Para Alto Rendimiento, Diego Ochoa.
Ahí está la información del deporte tapatío y nada más agregar que el equipo de Tapatías se proclamó campeón de la Liga Mexicana de Voleibol luego de vencer a Uruapan en 3 sets, en los cuales pues prácticamente barrieron 25-13, 25-19 y 26-24. Esto celebrado en el gimnasio Yoli Ramírez en Guadalajara, en lo que significó el segundo título en la historia del equipo de Tapatías.
Sí, yo lo que resaltaría de lo de la cápsula fue lo de rugby, que no es un deporte muy común, o sea, no es como que mucha gente lo practique aquí en México, y pues no, me impresionó, y pues obviamente yo creo que a los demás, de que pues va con buen rumbo, ¿no?, en este equipo.
Además hay que resaltar que, como lo mencionaste, Diego, el rugby es un deporte no muy practicado aquí dentro del continente americano. Y es una gran alegría que poco a poco otros deportes vayan conformando el estado de Jalisco.
Así es, pues cada vez se van abriendo más el abanico de posibilidades para los que practican deporte. Y bueno, hablando de otros deportes, también en los próximos meses o semanas ya iniciará la Liga de Béisbol de Ocotlán. Para esto Adriana Andrade nos tiene una cápsula al respecto.
Previo al arranque del torneo regular de la Liga de Béisbol de Ocotlán, que tienen presupuestado que inicie el primer fin de semana de junio, ya se encuentra en los últimos preparativos. Para el arranque de torneo, se prevé la incorporación de 2 equipos del estado vecino, Michoacán, como Zaguayo y Jiquilpan, con los que ya se están en pláticas. Además, ya se hacen las últimas modificaciones en las categorías, pues se pasaría de 2 a 3, con la intención de darle juego a los más pequeños, quedando distribuidos de la siguiente forma, de 6 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 14 años. se contempla, sean entre 6 y 8 equipos los que participen por categoría. Con estas modificaciones, se espera aumente también el número de jugadores, que con la edición anterior se tenía un alrededor de 200 niños y ahora se espera la incorporación de al menos 100. Entre los proyectos que pretenden el desarrollo de la Liga de Béisbol de Ocotlán es la conformación de una selección que pueda participar en diferentes torneos. Así lo explicó Julio Muñiz, director general de la Liga homónima del municipio.
La idea que tenemos nosotros es participar en torneos estatales y nacionales. Nosotros aquí como zona de la región Ciénega podemos armar un equipo para poder participar ya sea en torneos, por ejemplo, en Telmex, torneos de William Sport, torneos que hace directamente el CODE para quien ese campeón se va a representar a Jalisco. Entonces esa es nuestra idea, formar una buena selección de aquí de la zona Ciénega.
La Liga de Béisbol en Ocotlán comienza a posicionar a jugadores destacados que están llamando la atención de equipos profesionales.
Recibimos una llamada de Capilla de Guadalupe para incorporarnos a la Academia de Bravos León. Bravos de León es un equipo profesional de béisbol y estaremos por ahí con tres niños, dos de 14 años y uno de 15 en la Academia. Son los más destacados ahorita. Y la idea es empezar a traer visores para que lo estén viendo a los chavalos.
Entre los recursos que se buscan para este torneo a través de Fomento Deportivo es el de solicitar al gobierno cotlense apoyo de un vehículo que les permita realizar los traslados. También tienen contemplado el registro de jugadores a la Federación Mexicana de Béisbol. Los equipos que estarán participando en la liga son provenientes de municipios como Zapotlán del Rey, Poncitlán, Jamay y La Barca. Se espera que el premio para los ganadores del torneo, además de los reconocimientos y trofeos, sea la organización de una comida para quienes resulten triunfadores. Para Alto Rendimiento, Adrián Andrade.
Pues ahí está la información. Ya en las próximas semanas estará iniciando esta liga, que, bueno, da gusto que se tome con seriedad, ¿no? Que se hable de participar en torneos nacionales representando a Jalisco en el CODE y ese tipo de cosas, ¿no?
Sobre todo la participación de la zona ciénega, que en Poncitlán también hay una gran cantidad de muchachos, de jóvenes que tienen ese amor por el béisbol, tienen escuelita y todo equipo, y pues tal vez sería un gran aporte. También lo de la incorporación en pláticas de los municipios como de Zaguayo y Jiquilpan, pues sería una manera de acrecentar este torneo, pues para mí sería mejor.
También es muy importante resaltar que es bueno que otros deportes, no solamente el fútbol, se empiecen a dar en Jalisco, que los reflectores ya no caigan solamente en el fútbol, ya sea por los Chivas, Atlas, sino que otros deportes poco a poco empiecen a surgir, y eso es positivo para el estado.
Sí, sobre todo la manera en de que, como estos eventos que se realizan en Ocotlán, perdón, de conseguir nuevos jugadores de béisbol en diferentes deportes, ya me estoy trabando, pero lo importante es eso, ¿no? Dar reconocimiento a los jóvenes que pueden sobresalir en esos deportes.
Sí, y no solo en Ocotlán, no, se hablaba de la región Ciénega, también en Jamay también se juega mucho béisbol, en La Barca. Y pues es importante y bueno que tengan más opciones para practicar, ¿no? Los deportes que les gustan. Acabamos de hablar hace rato del boli, ¿no? Que el equipo femenil de Tapatías que gana. También, bueno, ahora hay un equipo de básquet también profesional. Entonces, pues no sé, nos da gusto que se abra cada vez más posibilidades para practicar otros deportes que no son tan comunes.
Sí, sobre quién quite de esos jugadores que participan en la liga de béisbol, en la liga de voleibol o de básquetbol, pueda salir el futuro mejor jugador del béisbol profesional en Estados Unidos, o los futuros jugadores, mejores jugadores en sus respectivas ligas. Es algo también muy importante.
Puede ser, o sea, es la importancia de crear este tipo de ligas, o sea, no solamente de fútbol, que es un deporte que se practica en nuestro país con una importancia, pero darle una mayor enfoque al béisbol o deportes como voleibol, etcétera, pues puede ser una manera diferente de ver el deporte entre jóvenes.
Sí, bueno, con esto terminamos nuestro primer bloque. Antes de ir a la pausa, le recordamos que puede contactarnos a través del Facebook Live de Radio UDG Ocotlán o en el teléfono 92 560 19.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Acá seguimos ya en el comienzo de este segundo bloque y bueno, le recordamos que puede mantenerse en contacto con nosotros a través del teléfono 925-6019 o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán. Bueno, vamos ahora a escuchar una cápsula
sobre la función de Vox que se va a presentar en Ocotlán y estén atentos.
¿No hay?
No.
Ah.
¡Qué caray! ¡Que no había cápsula! Bueno, no importa. Bueno,
igual lo comentamos. Bueno, vamos a... En los próximos
días,
el 25 de mayo, para ser precisos, habrá una pelea de... Una función de Vox, mejor dicho, en Ocotlán. Será la segunda del año. Habrá 15 peleas de diferentes categorías. En la pelea estelar estará Jorge Alberto, el Fantasma Ponce, que va a defender su título regional del
Consejo Mundial de Boxeo.
Ajá.
Contra el Canarito Ruiz. Yo he visto, bueno, yo vi que el Canarito es un buen peleador. La última vez que peleó contra la Zorrita Soto, se cubre bien, se va a las cuerdas, se protege muy bien, pero el único problema que tiene es de que no aguanta los golpes, se va mucho al terreno corto y es ahí cuando pues se lo noquean.
También hay que señalar que su rival es el sinaloense Daniel el Cañerito Ruiz, que también
es el que dije.
Sí. Recordarles el nombre, por si no. Okay. Y también hay que señalar que el estado de Sinaloa es conocido por dar muy buenos peleadores, o sea, es como la fábrica, una de las fábricas centrales del país para la exportación de boxeadores.
Y aparte, el originario de Juanacatlán, el Fantasma, pues tiene 11 peleas ganadas y un empate, y es un buen récord, y contra una experimentada, pues a ver qué sucede.
Sí, pues pinta para ser una pelea atractiva. También estará la boxeadora de Jamay, Angélica López, que se va a enfrentar a Mariana, la Dragona Miramontes. Ahí tiene un apodo muy...
muy raro.
Sí. Y bueno, la pelea servirá a la jamaiteca como preparación para el próximo combate por el título de peso mediano de la AMB contra Clarice Shields en junio, una boxeadora norteamericana que pues está hasta el momento invicta. Y del resto de las peleas, que como decíamos serán 15, pues todavía faltan algunos detalles, pero sabemos que estará presente el taiwanés Walter Sanoy, que ya estuvo
presente
en la función de principios de año, y también estará el canadiense Stuart McLean y los guatemaltecos Michael Com y María la Imparable Micho, además de el regreso de Ricardo Maikito Martínez Jr., hijo de Ricardo Martínez, una
leyenda
del boxeo de Ocotlán.
Sí, son buenas peleas, se pinta bien para que la gente asista y disfrute de box. Independientemente de la pelea, del Fantasma y el Canerito, pues hay otras peleas importantes, y también al llamado, por así decirlo, de que jóvenes o persona cualquiera que le interese el box, o sea, el box es un deporte muy practicado en México, en nuestro país, por lo que pues tal vez un nuevo campeón, no sé, en Ocotlán o en cualquier región cienega.
Sí, también es importante destacar que las peleas de boxeo no muy a menudo se hacen en diferentes partes del estado de Jalisco, así que es muy importante que se den este tipo de peleas para que tanto el público de Ocotlán como de la región cienega puedan asistir.
Cierto, pues bueno, eso es lo que más importante que existe.
Bueno, vamos a pasar ahora a la información de la Copa Jalisco y ahora sí tenemos cápsula. En esta ocasión, Eladio Quintero, la cápsula de Adrián Andrade sobre la Copa Jalisco.
ya pulen los últimos detalles la selección Ocotlán previa al arranque de la Copa Jalisco. Con la mente totalmente enfocada al arranque de la Copa Jalisco, la selección de Ocotlán ya pule los últimos detalles antes de su primer compromiso ante el representativo de La Barca el próximo sábado 1 de junio en punto de las 16 horas en el Estadio Municipal de Ocotlán. Con un plantel de 18 jugadores que promedia los 24 años de edad y que fueron cuidadosamente seleccionados de una amplia lista de más de 100 jugadores. Ante el panorama que cada vez está más cerca, el combinado ocotlense ya fijó sus objetivos a corto plazo, en el que prometen por lo mínimo calificar a la fase estatal, examinando muy bien lo que hay que corregir antes de enfrentar la siguiente etapa y de ahí trazar las siguientes metas, indicó el director de Fomento Deportivo de Ocotlán, Jaime Garibay.
Bueno, mínimo necesitamos calificar a la siguiente ronda, que es la estatal, como mínimo. Esa es la meta que nos hemos planteado, y ya posteriormente, de lo que viene siendo la fase estatal, entonces sí empezar a ver cómo vamos a enfrentar a los demás equipos, porque básicamente estamos hablando de que un torneo donde vas a tener 6 juegos, 3 de local, 3 de visitante, te da la opción y te da el margen de ir teniendo y puliendo fallas. Y ya una vez calificando, estaremos viendo para qué traemos.
Si se traduce en cifras, la calificación de Ocotlán a la siguiente ronda se necesitaría que sumen 13 puntos como mínimo para aspirar a uno de los dos lugares que den el pase a la ronda estatal, por lo que el margen de error es relativamente muy poco y cualquier error podría costarles la eliminación. Se tiene que tomar en cuenta que solo disponen de 6 juegos, 3 en casa y 3 de visita, traducidos en 18 puntos. Todavía es muy temprano para poner a favoritos a calificar a la siguiente ronda, pero Ocotlán, al ser un semillero del balompié mexicano en los últimos años, le da ese pequeño plus. Sin embargo, Garibay recalcó que hay que recalcarlo sobre la cancha en cada partido e ir paso por paso.
Yo creo que el tema es que sí se ha generado una expectación importante dentro de lo que pueda hacer Ocotlán, sin embargo, pues yo creo que no podemos echar las campanas al vuelo, no podemos estar seguros nomás porque tenemos jugadores en la primera división, nomás porque hemos sido un semillero importante. Yo creo que eso no es suficiente, hay que meterse al terreno de juego y hay que ganarle a los rivales y como te repetí hace un momento, hay que ir paso a paso.
Con la plantilla totalmente conformada y con una semana de descanso para dejar todos los preparativos del juego, tanto físico como mentalmente, haciendo énfasis en este último, el representativo estará listo para enfrentar su primer reto, que no será sencillo, pues encima recibirán a un equipo que ya habrá tomado ritmo en el torneo. La campaña inicia esta semana 25 de mayo. Ocotlán recibirá a las selecciones de La Barca, Ayotlán y Atototlán y estarán visitando a Zapotlán del Rey, a Totonilco el Alto y a Degollado, que seguramente será el encuentro que defina el pase de los ocotlenses. Con información de Ladio Quintero, para Alto Rendimiento, Adrián Andrade.
Ahí está la información del equipo ocotlense que estará jugando en la Copa Jalisco. Le agradecemos a Eladio Quintero y a Adrián Andrade por la realización de esta cápsula. Pues hay que recordar que en la semana 1 descansa la selección de Ocotlán, o estarán viendo actividad hasta la segunda jornada.
Sí, son partidos interesantes contra Ayotlán, perdón, La Barca y Tototlán. Pues esperemos que le vaya bien a la selección de Ocotlán. Y pues como sabemos, el premio de la selección de esta competición pues es ir a ver al Real Madrid. Pues qué gran promesa sería esa, ¿no?
También es importante resaltar que Ocotlán debe de hacer pesar su localía, tanto por la afición como el clima que se pueda presentar durante el partido. O sea, es importante que haga valer su condición de local, porque si logra perder un solo partido de los 3 que tiene de local, prácticamente se podría decir que está con un pie fuera de la posibilidad de entrar a la siguiente ronda.
Sí, como se escuchó al igual en la cápsula, que seguir, estar en la segunda fase es primordial. O sea, eso es importante.
Sí, cuando tienes pues solamente 3 partidos de local, como decía Juan, pues es importante aprovechar la localía. Bueno, en Ocotlán tenemos, o existen ya otros equipos, ¿no? En tercera división, en tercera Premier, y creo que eso sí les da un plus, como decían, dentro del grupo, ¿no? Aunque no pueden ser, uno no puede subestimar al resto de los de los equipos, ¿no? El propio las Jamay, la Barca, creo que también pueden armar buenos equipos, pero todavía es
hay que esperar pronto.
Sí, sería esperar y pues obviamente de decirles que les vaya bien y pues que se esfuercen lo más que puedan.
Así es.
Bueno, con esto cerramos el tercer bloque. Le recordamos los números, recordamos el teléfono por el que puede mantenerse en contacto con nosotros, 3-925-60-19 y o a través del Facebook Live de Radio UDG Ocotlán.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Acá seguimos todavía, nos falta algunos temas todavía para comentar y le recordamos que puede contactarnos a través del Facebook Live de Radio UDG Ocotlán o en el teléfono 925-60-19. Vamos a pasar ahora a la información de las breves que nos presenta Juan Manuel Alcántar.
Osvaldo Batocletti, quien fue capitán y una de las máximas figuras históricas de los Tigres en la segunda mitad de la década de los 70 y en los primeros años de los 80, falleció este viernes a los 69 años de edad, víctima de cáncer. Dicha enfermedad lo obligó a abandonar el banquillo del equipo femenil de los Felinos, con el que consiguió el título de clausura 2018. Rafael Nadal se impuso en el Master 1000 de Roma tras derrotar en 3 sets al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic. Es la novena corona en el foro itálico del Manacorí, que estrena además sus palmares en 2019, lo que supone una inyección de moral de cara a Roland Garros. Tras este triunfo, Nadal suma su 34º Master 1000, desempatando con Djokovic, que con su reciente título en Madrid había alcanzado en la cabeza de la clasificación histórica a este segundo escalón del tenis mundial. Se dio a conocer el nuevo torneo binacional entre la Liga MX y la MLS, donde participarán 4 clubes de cada liga. Por parte de la MLS será Houston Dynamo, Los Ángeles Galaxy, Real Salt Lake y el Chicago Fire, mientras que por la Liga MX los invitados son Tigres, América, Tijuana y Cruz Azul. Cabe señalar que por el momento los encuentros se tienen pactados para julio, agosto y septiembre, donde serán partidos de eliminación directa. La titular de la CONADE, Ana Guevara, y el gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta, inauguraron el auditorio multifuncional de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón. En este inmueble se realizará el torneo de balonmano de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019. La medallista olímpica sostuvo que la CONADE trabajará de manera intensa para lograr que la Olimpiada Nacional sea de alta calidad deportiva para beneficio de los atletas del país. La selección mexicana femenil mayor cayó 3-0 ante Canadá en Toronto durante un duelo de preparación de la Copa del Mundo Femenil que se llevará a cabo en Francia. Los goles fueron por obra de Jessie Fleming, Christine Sinclair y Adriana León. Las canadienses consiguieron una victoria importante en su preparación para el Mundial en junio, cita a la que no irá la representación mexicana. Con información de Juan Manuel Alcántar, las breves de Alto Rendimiento.
Ahí está la nota de Juan Manuel Alcántar. ¿Qué les pareció lo más destacado de la actividad deportiva este fin de semana?
Bueno, entre noticias tristes, el fallecimiento de Batocletti, quien fuera director técnico de Tigres Femenil, y que por cosas del destino, Tigres Femenil a principios de la semana consiguió el título femenil de esta temporada, y en el fin de semana murió Batocletti, y Tigres de masculino consiguió su pase a la final.
Sí, un emblema de la institución. También lo que yo resaltaría fue es la creación del torneo binacional. Para mí suena interesante, ya que los equipos de Estados Unidos tal vez demostrarían más su potencial, ya que están en plena jornada en la MLS. Y en la Copa de Campeones de aquí de la CONCACAF, pues inicia como en febrero. Y los equipos estadounidenses apenas están en pretemporada, si no están al 100%. Tal vez en ese nivel, pues yo creo que sería un torneo importante.
Sí, al respecto de eso, ¿no creen que sea... bueno, se ha comentado mucho últimamente de la creación, no de un torneo como tal, sino de una liga en conjunto, no sé, ¿creen que va para allá esto de la fusión de Liga MX y MLS?
Pues más que quisiera, va para ese camino, porque ya saben que actualmente con el dinero mueve todo el fútbol, pero creo que es una mala idea para el fútbol mexicano, puesto que debería de empezar más a ver a un futuro, intentar ver cómo ingresar de nueva cuenta a la Copa Libertadores, que es un torneo que, por más que guste o no, los equipos mexicanos han demostrado que tienen la capacidad y la categoría de irse a medir a los gigantes de Sudamérica.
Cierto, no todo, yo creo que el dinero, o sea, sería un buen factor aquí, pero la manera de que resulte sería la otra. O sea, el dinero yo creo que no resultaría, o sea, depende de la situación.
Bueno, pues esto, yo creo que este, digamos, competencia ya se da en la Copa, en la Conca Champions, ¿no? Donde regularmente a partir de semifinales, pues son, o desde cuartos de final, ¿no? Son mexicanos contra los de la MLS. No sé qué necesidad habría de hacer otro torneo, ¿no? Que ya se hizo hace tiempo con la Campeones Cup, ¿no? Que es, parece una.
Y con la, también con la Interliga. También se llevó casi el mismo formato, que es por. Creo que con. No recuerdo muy bien si era por cuatro. Por los dos países entran cuatro equipos. Y se hacían en formato de grupo.
Por ahí, más o menos por ahí.
Superliga, perdón. Superliga.
Sí, ya desde hace rato que se vienen haciendo estos formatos, que bueno, en lo personal yo no comparto la creación la idea de seguir haciendo torneos cuando ya estamos llenos de tanto fútbol. Bueno, vamos una noticia de última hora, y es que el grupo Orlegi acaba de hacer oficial la compra de el club Atlas. En los próximos horas pensamos habrá cada vez más información. Bueno, ahora vamos a escuchar una cápsula de acerca de la final de la Liga MX que nos presenta Juan Bañuelos.
Quedar en los primeros dos lugares de la tabla general del Clausura 2019 fue una factura que le valió a León y a Tigres para disputar a la final del fútbol mexicano. Un gol fue más que suficiente para que se clasificaran por posición en la tabla. América y Monterrey fueron los verdugos. Los felinos vienen de vencer al Pachuca y a Monterrey en los cuartos de final y en la semifinal respectivamente, ambos con empate global de 1-1. Los universitarios tratarán de conseguir su séptimo título de liga, donde su último fue precisamente ante el acérrimo rival en la final del torneo de apertura 2018. En cambio, León buscará su octavo título de liga y el primero desde hace 5 años cuando ganó el doblete. En esta edición, el equipo Esmeralda llegó a la final después de eliminar a Tijuana en cuartos de final con un global contundente de 5-2, y al América en semifinal con empate global de 1-1. Será la primera vez en la historia en que se enfrenten León y Tigres en una final del balompié mexicano. Además, por segundo torneo consecutivo, vuelven a repetir los dos clubes mejor ubicados en la tabla general, después de lo sucedido la temporada pasada entre Cruz Azul y América. Cabe señalar que ambos clubes tienen un boleto garantizado para poder disputar la próxima edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y buscarán ganar el boleto para disputar el campeón de campeones frente al América en julio próximo, el cual también otorga un boleto para la segunda edición de la Campeones Cup. Esta final será testigo para conocer quién es el verdadero rey de la selva y de conocer al nuevo monarca del balompié mexicano. Los Esmeraldas tratarán de poner la cereza al pastel, consiguiendo su octavo título, con el que empataría al Cruz Azul con 8. Y por parte de Tigres buscarán poner punto final sobre de quién es el mejor equipo de Nuevo León. Probablemente el juego de ida sea el próximo jueves en el Estadio Universitario, mientras que el de vuelta se espera en domingo en el Nou Camp, con horarios aún por definir. Para Alto Rendimiento, Juan Bañuelos.
Ahí está la nota de la Liga MX, y bueno, ya tenemos los horarios oficiales. La ida será el jueves a las 8:45 de la noche en el estadio de Tigres, y la vuelta el sábado 26 de mayo a las 8 de la noche en el estadio de León. Bueno, que será la primera vez que se enfrentan estos dos equipos en una final. No sé, Diego, ¿quién crees que llega en mejor momento?
Yo creo que llega en mejor momento León. Tuvo un buen torneo. Pero también un factor importante, lo que vimos en estas semifinales, fue el factor de posición en la tabla. O sea, los dos pasaron por la posición de que León en primero y Tigres en segundo. En el partido de vuelta de Tigres, o sea, Monterrey los estaba vapuleando y no se veía ni por dónde. Guiñac ya estaba cansadísimo y Monterrey atacaba y atacaba, pero pues Nahuel tuvo una buena participación, igual con León. Pero pues para mí yo creo que León se estaría llevando el título.
Yo considero que ambos clubes llegan en como una cierta caída libre, no tan marcada en ambos equipos, porque Tigres, como mencionaste Diego, llegó un momento en el partido de vuelta en donde que ya no tenía ideas, ya no atacaba, Monterrey ya lo tenía en su propia área, mientras que en el partido de vuelta también el América ya también tenía en propia área a León.
Cierto.
Sí, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero a mí este Tigres me recuerda al Cruz Azul del torneo pasado, que no cerró bien la etapa regular, ganaba y seguía avanzando, ¿no? Llegó a la final en aquel entonces contra un América que tampoco jugaba bien y por muy poquito se decidió a favor de los azulcremas, ¿no? Ahora, este Tigres creo que no está mostrando su mejor nivel de fútbol, León pues tampoco, pero ha ganado 3 de los 4 partidos que ha jugado, a pesar de que sí, como bien comentan, avanzó por posición en la tabla, pero pues ya ha ganado y es el equipo que más partidos ha ganado en el torneo regular, es un equipo que hace muchos goles. Habrá que ver la salida de JJ Macías, que no va a estar para la liguilla, para la final, perdón. Y el caso de Rubén Sambuesa también, que salió expulsado y no va a poder jugar el partido de ida.
Simplemente también hay que recordar que León nunca se había enfrentado de cierta manera a los equipos que como América, Tigres o Monterrey, ya cuando estaba en su tope futbolístico, los enfrentó en fechas poco avanzadas del torneo y ahora se quedó demostrado que León sufrió a pesar de que es uno de los equipos que mejor ha jugado en este torneo. Ahora veremos cómo le va contra Tigres.
Sí, Tigres tiene buenas individualidades, o sea, dejando a Guiñac, tal vez no se cuente con Pizarro, por lo de cuando anotó el gol que sufrió un golpe en la cabeza, que esperemos que se encuentre bien, pero pues Tigres saca el resultado por las individualidades, casi no por un juego en equipo, como vuelvo a repetirlo, lo de Nahuel fue un factor importante. Pues tal vez esas individualidades sean un factor importante para ese encuentro de ida y tal vez en el de vuelta.
Sí, también la localía puede jugar un factor importante, ¿no? Lo vimos en ambos que cerraron en casa y cómo la gente pues estaba volcada prácticamente en apoyar, incluso en el partido contra León que le gritaban al árbitro que no estaban de acuerdo con algunas de las decisiones. Yo creo que va a ganar León. Ahora ya no cuenta ni el gol de visitante ni la posición en la tabla como criterios de desempate, sino que nos vamos a tiempos extra y después pues a penales y continúa el empate. Y yo creo que el León se va a quedar porque ha mostrado más cosas, más fútbol que Tigres, sobre todo en este cierre de torneo.
Pero también hay otro factor en León. ¿Qué tanto le pesará las ausencias de Macías y de Sambuesa? En primera instancia para el partido de ida y en otra instancia para el partido de vuelta. ¿Qué tan importantes son esos jugadores para el esquema de Nacho Ambriz?
Sí, sabemos que son importantes. O sea, Macías por un tema de la selección. Pero yo considero que el juego que lleva León es un juego más dinámico. O sea, juego más en equipo. Por lo que pueden sacar un resultado. Y pues Tigres, a base de que no tiene un cuadro fijo, más bien Guiñac no tiene un acompañante, un socio para que le entregue los balones y él pueda anotar, pues resulta algo complicado. Pero pues León yo creo que la tiene algo fácil, no del todo, pero puede sacar el resultado.
Sí, que además Guiñac no está físicamente al 100%, ¿no? Lo hemos visto pues que ha batallado con lesiones sobre todo al final o en la recta final de este torneo. Y bueno, en cuanto a las ausencias, bueno, yo creo que tiene el León con quién suplirlos, ¿no? En el caso de Macías, pues el mayor goleador ha sido Ángel Mena. Entonces, no creo que... O sea, sí afecta, sobre todo como comenta Diego, en el juego en conjunto, pero pues teniendo a gente como el propio Mena, Sambuesa, que no va a estar en la ida, pero va a estar en la vuelta. Y en el primer partido pues puede jugar por ahí Moreno, que fue el que el que jugó en el segundo tiempo el día de ayer. Y bueno, Chapo Montes, que ha tenido un torneo muy bueno. La verdad que hace tiempo que no se veía jugando con ese nivel. Y Iván Rodríguez, que es el contención, que también ha sido una de las más gratas revelaciones de este León de Nacho Ambriz, que se vio la falta que hizo. Estuvo lesionado en el partido de ida, y en la vuelta, cuando entra, se vio mejor el León. Y después, bueno, viene la expulsión de Sambuesa y la mejoría americanista, más por necesidad también.
Cierto. Pues esperamos que sea un buen encuentro. Son dos equipos importantes en este torneo, en el actual torneo. Y pues el primero contra el segundo, pues quedó no tan atractivo, ¿no?
Sus pronósticos, ¿quién pinta para ustedes campeón?
Pues para mí, yo creo que sería León.
Sí, yo también creo que León.
Carnita asada para Tigres en la Macro Plaza.
Ah, caray.
Bueno, y será, bueno, la segunda vez, ¿no?, que se enfrenten 1 y 2 en la final. Estuvo el año pasado, el semestre pasado, perdón. Pues ojalá que no sea tan igual de aburrida que la, que la del semestre pasado. Ojalá que...
Porque sea algo entretenido.
Sí, porque no ha sido, aparte, la liguilla creo que no ha sido...
Como se esperaba al principio.
Sí, ha sido una de las más aburridas en los últimos tiempos que recuerdo yo, por lo menos.
Pues tiene cierto.
Bueno, vamos, con esto cerramos el tercer bloque. Vamos a una pausa, pero le recordamos los medios de contacto, que son el teléfono 925-6019 o el Facebook, a través de Facebook Live de Radio UDG Ocotlán.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Acá seguimos todavía en alto rendimiento, nos quedan 10 minutos todavía. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de las finales de conferencia de la NBA, que ya están por definirse. Los Warriors en el oeste están liderando la serie 3-0. Y en el este, los Raptors han recortado la distancia 2-1 en un partido pues que se tuvo que ir hasta los dos tiempos extra para definirse. No sé cuáles son las sensaciones que les deja estos partidos de final de conferencia.
Lo normal en el oeste, o sea, Golden State dominando, Steve Curry está dominando a su hermano Seth Curry. Lo normal, ahí no hay cambios considerables. En el este yo considero que es una serie más pareja, pero considero que los Bucks saldrán campeones y será la final de la NBA.
Pues a lo que yo he visto, o sea, tampoco los Warriors no han ganado por una diferencia así abismal. O sea, son puntos que tú dices que se la llevan por 3-4. Creo que en el segundo juego fue una diferencia algo larga, pero pues le están compitiendo duro a Curry y a los Warriors. Pero yo diría que del otro lado es donde está la serie importante. O sea, Raptors tal vez pueda remontar. Leonard fue un artífice para que Toronto resultara ganador en este juego muy bueno. O sea, tal vez si hay una final Bucks-Warriors, pero pues Toronto también está levantando la mano.
Sí, que la serie de Warriors, ¿no?, de 3-0, podría pensarse que ha sido aplastante, pero los partidos la verdad es que han estado competidos, ¿no? Ha tenido que remontar en varias ocasiones Golden State. Ha estado jugando bien el equipo de Portland, sobre todo con Damian Lillard, que hay que recordar tiene una molestia en la costilla, le cayó por ahí un jugador encima y bueno, a raíz de entonces ha tenido molestias. No está Kevin Durant en los Warriors, pero pues parece que no ha pesado. Sigues teniendo ahí a Klay Thompson y a Curry, que son sí, los dos mejores tiradores de triples que hay hoy por hoy en la NBA, y bueno, eso ha decantado la serie a su favor. Del otro lado, los Bucks yo creo que se la van a llevar. El partido de ayer fue dramático, ver a Kawhi Leonard cojeando prácticamente al final del partido. pero después de ver todo el trabajo que le costó a Toronto para sacar un solo juego, pensar que tienen que ganar tres más o que tienen que repetir eso tres veces, pues yo creo que no lo vamos a ver.
Muy complicado de lograrlo. Bueno, también de eso vive el deporte, ¿no? De las grandes hazañas que pueden hacer tanto los equipos como los mismos jugadores.
Por eso lo digo, nada está escrito. Yo creo, o sea, tengo esa firmeza de que tal vez Toronto remonte. O sea, suena algo descabellado, pero pues puede pasar. Y pues creo que será un juego... Si llega a la final Bucks o Toronto, pues yo creo que le competirán muy bien a los Warriors.
Sí, sobre todo los Bucks, que han sido el mejor equipo de toda la NBA, ¿no? Más de 60... ganaron más de 60 partidos, de 84 que se juegan en la temporada regular. Ningún otro equipo ganó más que ellos. Creo que pueden ser... yo lo dije desde que empezaron los playoffs, que mi fichita estaba ahí con ellos y con Antetokounmpo. Creo que son el que le puede competir más a los Warriors, que han dominado llegando a cuatro de las últimas, o ganando cuatro de las últimas cinco finales. Creo que los Bucks pueden ser el que le compita o el que le robe el anillo a Curry y compañía.
Sí, luego también es de cierta manera raro ver una final sin LeBron James. Es un jugador que ha repetido en las últimas finales y que de una temporada a otra ya no esté, es como un golpe, de cierta golpe blanco para la NBA, que no esté de cierta manera el mejor jugador de ahorita del momento de la NBA.
Sí, yo creo que tener a dos exponentes actuales del básquetbol, o sea, referentes importantes, es atractivo para las para los aficionados, tanto así del básquetbol, o los que dicen, ah, pues quiero ver el partido porque están ellos dos. O sea, no conozco a los demás, pero si está Curry y LeBron, pues son atractivos, son buenos jugadores. Pero también hay que entender de que LeBron se fue de Cleveland, de Cleveland a Los Ángeles. Pero a los Lakers. Pero hay otros equipos que compiten bien y tal vez den sorpresas. No lo sé.
Sí, yo creo que pues LeBron ya no es el mejor por una cuestión natural, ¿no? De edad, que ya está cerca de los 40 años. Está Kevin Durant, ¿no? Que se ha mostrado como el mejor en los playoffs. Ahora está lesionado, pero parece ser que sí va a estar en las finales, ¿no? El propio Kawhi Leonard también creo que es uno de los candidatos a ser el futuro mejor jugador de la liga. El propio Giannis Antetokounmpo.
James Harden también.
James Harden. Pero sí, en instancias actuales, pues yo creo que Leonard sería un buen revulsivo que lleve a Toronto y compita ante Warriors.
Sí, pues ojalá, ¿no? Que sean partidos...
Unas dignas finales de la NBA, eso esperemos.
Sí, que se alargue lo más que se pueda. Bueno, hoy se juega el partido número 4 de la serie Golden State contra Portland, el que podía ser el definitivo o que le dé vida a los Blazers, que pues hay que recordar, ningún equipo se ha levantado nunca de ir perdiendo 3-0 una serie.
Bueno, pues hay que ver, o sea, ya lo habíamos comentado hace poco, tal vez resulte impredecible o una de esas historias del deporte, pero aunque resulte difícil, pues puede haber una remontada.
Pues ojalá. Bueno, vamos ahora a escuchar la cápsula de Un Día Como Hoy, que nos presenta Miguel Briseño.
El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiéndose así el deporte en un ente universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso hoy viajaremos en la línea del tiempo para recordar lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1951, nació en la Ciudad de México el boxeador Carlos Arate Serna, quien llegó a poseer el récord de más victorias consecutivas por la vía del knockout técnico con 63 de sus 66 victorias, y obtuvo el campeonato mundial gallo al derrotar en 8 episodios a otro mexicano, Rodolfo Martínez, en mayo de 1976. Un día como hoy, pero de 1901, nació en Montevideo, Uruguay, el futbolista José Nasazzi Yarza, capitán de la selección albiceleste con la que conquistó la primera Copa del Mundo de Uruguay en 1930. Además, se agenció las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928. Logró 4 títulos de la Copa América en Uruguay 1923 y 1924, Chile 1926 y Perú 1935. Un día como hoy, pero de 1966, se inauguró el Estadio Azteca en la Ciudad de México. En esa misma fecha se llevó a cabo el primer partido en la historia del Coloso de Santa Úrsula entre los clubes América de México y Torino de Italia, que concluyó en empate de 2-2. Un día como hoy, pero de 1970, dio inicio en el Estadio Azteca el noveno campeonato del mundo del fútbol de la FIFA en México. Al finalizar la ceremonia protocolaria, se enfrentaron representativos nacionales de México y la Unión Soviética, que terminaron con una igualada de 0-0. Con información de Miguel Viseño, para Alto Rendimiento, Juan Manuel Alcántara.
Bueno, con esto llegamos al fin de la edición de este día de Alto Rendimiento. Agradecemos a María García en controles. Diego, gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes y pues buen inicio de semana.
Juan, igual un gusto haberte tenido.
Gracias por darme la invitación y un saludo especial para mi tía la doctora Adela de Chapala, que nos está viendo.
Bueno, gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo lunes en una nueva edición de Alto Rendimiento.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.